Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y vamos a hablar ahora del cardenal Pedro Barreto, quien en lenguaje coloquial ha bajado el dedo a Pedro Castillo. Él es un representante, el más alto de la iglesia en este momento, y fue de alguna manera desairado también por Pedro Castillo hace unos meses, cuando habían quedado en conformar un gabinete de consenso, y no lo hicieron. Bueno, ahora, después de varios meses, le ha bajado el dedo el cardenal. Y de otro lado, Jennifer Paredes estaría libre hoy, la hija sobrina, la segunda sala del presidente, la segunda sala penal de apelaciones nacional, revocó la prisión preventiva impuesta contra la cuñada de Pedro Castillo, Jennifer Paredes, y dispuso su excarcelación, aunque dictó en su contra comparecencia con restricciones. En la decisión judicial hay un voto en minoría de la magistrada María Eugenia Guillén Ledesma, quien señala que hay evidente y grave peligro de fuga por los antecedentes de Paredes, que no pudo ser detenida inmediatamente cuando salió la orden de prisión preliminar en su contra, y por la implicación del presidente, su cuñado y casi padre en la misma investigación por delitos graves, como la organización criminal, la pertenencia a una organización criminal. En la misma decisión, la segunda sala penal rechazó el pedido de la fiscalía para que levantara la medida de prisión preventiva para el alcalde de Anguía, José Nenil Medina. La sala decidió mantenerlo privado de su libertad. La fiscalía había decidido pedir para ella la comparecencia con restricciones, aparentemente porque ya está colaborando y entregando información, pero la sala de apelaciones no le concedió la libertad. Y bueno, así empezamos el programa. Cardenal pide renuncia del presidente, así es. Pedro Barreto pide la renuncia del presidente. El gran favor, dice Barreto, que podría hacer es ponerse a un costado ante los graves hechos, ante los casos de corrupción, dijo el cardenal Pedro Barreto en una entrevista con RPP, en la que dejó muy claro que a su juicio la mejor salida a la crisis política es que el presidente renuncie. El prelado, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, dijo que este es un momento de esperanza porque ya no se puede bajar más en degradación, que el país vive una crisis ética muy profunda. Ojo, que también habló del adelanto de elecciones por parte del Congreso. Esto es importantísimo. No solo está pidiendo a Pedro Castillo, al presidente, que renuncie, sino que está solicitando, de acuerdo a su lectura política, que el Congreso convoque a elecciones generales. Una cosa no puede ir sin la otra en términos de legitimidad. Vamos con la 3. No daremos tregua a los opositores, dice el presidente Pedro Castillo por su parte. ¿Quién no es opositor de Pedro Castillo a estas alturas? Seguramente algunos de los amigos que nos leen siguen siendo sus más fieles seguidores, pero bueno, tienen derecho, pero difícil ya apoyar a Pedro Castillo. Nosotros no vamos a dar tregua a detractores, a gente que tuvo la oportunidad de conducir los destinos del país y que no tiene autoridad moral para decir que el gobierno es corrupto. Pero ellos no son los únicos que dicen que su gobierno es corrupto, señor Castillo. Hay muchas personas honestas que no tienen nada que ver con las autoridades anteriores que dicen que su gobierno tiene visos de corrupción y sospechan que usted mismo es un corrupto, que no tienen nada que ver con los gobiernos anteriores. Esto lo dijo en un discurso desde Abancay, en donde entregó 3.000 títulos de propiedad, y a renglón seguido, después de ese duro mensaje, invitó al país a acabar con la confrontación que no nos deja avanzar, la congruencia cada vez más esquiva de uno y otro lado. Bueno, vamos a hablar ahora del tema del Ministerio de Salud. Investiga el negocio del doctor Luis Quito. La Fiscalía practicó diligencias preliminares para establecer la ruta del dinero con la que la conviviente del destituido ministro de Salud, Jorge López, compró un departamento en Lima. Un equipo de la Fiscalía acudió a un centro de atención y diagnóstico del doctor Luis Quito, quien le depositó $70,000 a la pareja del ministro. El apoderado presentó un documento simple, no notarial, de contrato de venta de un tomógrafo con el que pretenden demostrar que el depósito corresponde a un pago por la venta del equipo médico. Anoche el destituido ministro se reunió con el presidente Castillo por más de 40 minutos. Los detalles del encuentro no han trascendido. Y bueno, vamos con otro índice que asusta y solemos relacionarlo con la gestión, con el gobierno, pero para ser justos, esta vez no tiene mucho que ver con el gobierno. El dólar rompió la barrera de los 4 soles y así es. ¿Qué ha impulsado el alza del dólar? Las altas tasas de interés en Estados Unidos, la crisis de Europa, la guerra, los mercados emergentes. Así es, esto determina que los inversionistas vendan activos de riesgo y activos en euros y opten por comprar euros, y así los que no tenemos ni un ápice de millonarios pagamos los platos rotos por los ricos que se aseguran. Bueno, a que baje, ¿no? A esperar que baje un poco el dólar, que baje un poco. Y ya tenemos a Oscar Díaz, un analista que nos acompaña otra vez para hablar de lo que está ocurriendo esta semana con nuestras autoridades. Oscar, buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Grado 5.
Encantado, René, encantado. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué te parece? Recordemos que tú te acuerdas que el monseñor Barreto fue desairado por Pedro Castillo, ¿no? En su momento, hace unos meses.
Perfectamente, salió muy ilusionado esa reunión, como mucha gente que habla con Castillo, y claro, unos minutos después se da cuenta que todo ha sido simplemente una formalidad, ¿no? Porque cambia de opinión cada 5 minutos.
Así es. Y en ese entonces todavía no le había bajado el dedo, digamos. ¿Qué te parece que hoy por hoy el cardenal Pedro Barreto ya le diga, ¿no? Ya, usted tiene que renunciar. No nos olvidemos que también dice que el Congreso debería llamar a elecciones generales, pero ¿es una raya más al tigre o es en términos políticos, o ya crees que se está formando un consenso sólido y sensato, digamos, alrededor de la salida de Castillo?
Bueno, en realidad son pocos los que creen que esta situación podría, digamos, extenderse con normalidad hasta el 2026, ¿no? Yo creo que los más lúcidos es el caso de monseñor Pedro Barreto. He escuchado a Walter Albán, el ex presidente, el ex defensor del pueblo, y otras voces así, serenas. Lo que dicen es, bueno, ya que esto está tan mal, hay tal encono, tal enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el Parlamento, que lo mejor sería que, por un lado, el presidente dimita, renuncie, y por otro lado, se convoquen nuevas elecciones. Ojo, estamos hablando, René, en el mundo de lo ideal. Lamentablemente, en la realpolitik, eso me parece bastante remoto. Yo sigo creyendo que la única posibilidad de que Castillo se vaya es que la gente salga con la misma convicción que salió a sacar a Merino. Recuerdas que solo duró 5 días. Entonces, si la gente no sale, y hay un hito, ¿no? Digamos que la fiscal de la Nación, hace semana y media, cuando presenta la denuncia constitucional, vendría a ser la bala de plata, supuestamente, pero esa bala de plata no ha dado en el blanco, porque te recuerdo que después le han pasado eso al Congreso, y el Congreso ha dicho, oye, yo no estoy seguro, se lo paso al Tribunal Constitucional, y ahí me temo que va a dormir. Entonces, estamos ante una situación entre lo ideal, lo que debería ser, lo que podría ser, y lo que es. Y lo que es, a mi modo de ver, es que tenemos un enfrentamiento que puede durar hasta el 2026.
O sea, tú ya la ves así, o sea, tú crees que esto puede durar hasta el 2026 y que no van a estar a la altura nuestras autoridades de una salida más o menos ordenada, a pesar de la presencia de la OEA. ¿Tú crees que la inminente presencia de la OEA, de una comisión, influye en algo en ese aspecto?
Mira, con riesgo de equivocarme, yo pienso que la OEA y su misión, a diferencia de muchos colegas que creen, que ven con ilusión, ¿no es cierto?, y opositores, que este gobierno pues es corrupto, qué sé yo, sinceramente estaría dispuesto a apostar un chifa de que va a ser lo contrario, que va a ser una misión que finalmente va a ratificar el respaldo que le ha dado la Asamblea de la OEA. Te recuerdo que esa asamblea no está llena de izquierdistas, hay gente de diferentes partidos de gobiernos de diferentes tendencias, y todos han apoyado al unísono y han dado su respaldo al presidente Castillo, porque es un tema de instinto de supervivencia. ¿Te imaginas tú la asamblea y luego la misión diciendo, bueno, después de haber escuchado a algunos periodistas, a la fiscal de la nación, que además tiene rabo de paja, ¿no es cierto?, que sacó a la que está investigando a su hermana, ya lo hemos dicho, sí, y varios importantes fiscales han renunciado por esto, vamos a pedirle al presidente que dimita, que renuncie, que entregue su cargo. ¡Imposible! ¡Imposible! Eso es el sueño de algunos, pero yo no lo veo, de verdad, no veo ninguna posibilidad. Ahora, hay quienes han ligado.
Te has inclinado mucho, pero Oscar, te has inclinado mucho ya, digamos, a un lado el sueño, ¿no? Que le pidan a Castillo que dimita. Claro, eso sería lo ideal para muchos, pero más bien en mi caso, que me incluyo entre los periodistas ingenuos, tal vez, al tener la ilusión de la presencia de la OEA, es que propongo una salida, un acuerdo político de salida, más allá de las reformas de la vacancia, el cierre del Congreso y lo que son las acusaciones constitucionales, que proponga también una salida política, ¿no? No que se vaya Castillo corrupto, ¿no? Que proponga que se vayan los dos, lo mismo que proponemos nosotros acá, y Barreto y muchos más.
René, eso sería una intromisión en la política interna de un país que vive en democracia. O sea, a ver, cuando se hace el símil de, oye, puede ser un boomerang lo de la OEA, porque así le pasó a Fujimori, que terminó, ¿no es cierto?, Stein, así, oye, pero vivíamos una dictadura, era una dictadura corrupta como Montesinos. Esta es una democracia que ha metido a la cárcel a la hija del presidente y que la acaba de soltar. Una democracia que a la que el presidente estaba atacando a Colchado, y a Colchado le ha dicho el Poder Judicial, no tiene nada que investigarse, el hombre sigue en su cargo. Una democracia que nos permite, a pesar de haber sacado al procurador, que el Poder Judicial diga que vuelve el procurador. O sea, eso es lo que va a ver la OEA. Ojo, no estoy defendiendo en absoluto al gobierno.
Sí, no, me parece perfectamente
terrible.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí.
O sea, a eso voy.
Claro.
Y redondeo lo que tú dices. Ojo, sí tienes razón en lo siguiente. No va a decir, tampoco va a decir, este presidente es un santo, es una maravilla. No. Lo que va a decir al final, que son las formas de la diplomacia, es, señores, sería bueno que tanto oposición como gobierno encuentren salidas y se unan para defender la democracia. Pero, sinceramente, y puedo equivocarme, no creo que haya la menor insinuación de, señores, ¿por qué no hacen nuevas elecciones?
Claro, bueno, vamos a ver, pero lo que tú dices es bien interesante, ¿no? Porque muchos periodistas nos rasgamos las vestiduras. ¡Ay! ¡Ataca a la prensa! ¿Cómo es posible que el presidente Castillo ataque a la prensa? Y yo te pregunto honestamente, Oscar, ¿en la práctica ataca a la prensa? O sea, ¿algún periodista tiene problemas de libertad de expresión? ¿Alguno?
Bueno, eso es lo que yo trato de decir. Tú eres muy gentil en invitarme. Y hay algunos otros medios que me invitan, y yo digo lo mismo porque no trato de parecer simpático a nadie. El tema es el siguiente: tenemos que los analistas ceñirnos a la realidad, no a mi corazoncito. Yo no he votado por Castillo, pero no opino en base a mis simpatías o antipatías al presidente, sino que tú me pides, no mi opinión, mi análisis. Y yo lo que trato de compartir, el análisis frío de los hechos, nos dicen que estamos en democracia, que así como se le ataca al presidente, también él puede defenderse. Por ejemplo, yo he entrevistado el domingo en mi programa de televisión Tierra Adentro, en ATV Más, a Jaime Altaus. Y a Jaime le preguntaba, Jaime, ¿puedes decirme, por favor, una medida comunista de este gobierno comunista? Bueno, al final Jaime me dijo, bueno, no es comunista, no es un gobierno comunista, pero él quería hacer comunismo. O sea, perdón, es como si yo quisiera matar a alguien, pero no lo maté. Entonces, perdón, ¿qué pasó? Entonces, hay que bajar un poco la intensidad de esta bronca política. Mira, René y los amigos que te siguen día a día. En la guerra de Ucrania-Rusia hay momentos en que los dos se ponen de acuerdo y dicen, ok, hoy día no disparamos bala para que salgan las mujeres y los niños. O sea, hasta en las guerras uno puede negociar. En la política y en democracia tienes que negociar, y es lo que yo estoy pidiendo insistentemente. ¿Quieren ver en la cárcel al presidente cuando termine su mandato? Irá a la cárcel. Yo creo que hay muchos cuestionamientos, pero mientras tanto tenemos que seguir adelante y tenemos que, porque el mundo se nos viene encima. Mira, el banquero más importante del mundo se llama Jamie Dimon, es el presidente de JP Morgan, y ha anunciado que entre 6 y 9 meses llega la recesión mundial. Mientras tanto nosotros estamos peleándonos por si metemos o no a la cárcel a Jennifer y si perseguimos. Por favor. O sea, un poquito de consecuencia es lo que yo solitariamente creo trato de pedir en este escenario.
Sí, sí, lo que pasa es que también pues tenemos un montón de material, ¿no? Sale Jennifer Paredes, claro. Entra Jennifer Paredes, la audiencia de tal, la pelea de tal, que pase Salatiel, que pase Beder, que pase Alejandro Sánchez, entonces los Beder. Periodistas tampoco paramos el show, todo el tiempo,
Claro, nos llevan de las narices, yo entiendo, soy periodista, sí. Entiendo perfectamente, pero digamos, pero como analista trato de dar, digamos, algunas pautas. Si tú te das cuenta, y lo hablamos la última vez, me parece, ¿te has dado cuenta que después de la denuncia constitucional de la fiscal no ha salido una sola persona a protestar? Ahora están convocando un movimiento que es el para el 5 de noviembre, Reacciona
sí,
Perú.
Pues,
debería llamarse Reaccionarios Perú, porque, y vas a ver que van a haber, por supuesto, muchos menos asistentes que al concierto de Daddy Yankee.
No, pero es que el concierto de Daddy Yankee, disculpa, no, es una referencia, un techo demasiado alto, eso no lo llega claro. Nadie, ni el político más popular, ¿verdad? Ojo, pero no, lo cierto es que, claro, convocar la marcha con esos rostros, y hablo desde el punto de vista de marketing, ¿no? No estoy hablando de cualidades personales, no, del punto de vista de marketing, no jala nadie, pues estamos hablando de un país que parece que la oposición no ve y tal vez nunca vio. Por último, claro, hablando de economía, tú citaste al presidente JP Morgan, parece que el Perú este año, por primera vez en 20 años, creo, va a crecer menos que el promedio regional.
Bueno, mira, allí podemos también hablar mucho. Tú sabes que yo permanentemente no soy un periodista económico, sí. pero me meto mucho en el tema económico.
Conoces.
El día, esta semana, te recuerdo, no tengo aquí el texto, pero la semana pasada habló el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. O sea, no es cierto, insospechado como castillista, ni cerronista, ni comunista. Y lo que dice es, el año que viene va a seguir bajando, o sea, va a aumentar los puestos de trabajo, va a bajar la pobreza nuevamente otro año. Este año habla de que hemos bajado, digamos, de las pérdidas del 8.9 al 1.9%. O sea, el país, y él dice, no, ese es justo, ni sería justo que Fitch Ratings nos baje la calificación, porque te recuerdo que Fitch Rating no ha bajado la calificación triple B del Perú, no, sino la perspectiva de inversión, o sea, de más a menos. Claro, nos ponen el borde, pero ¿por qué dice? Lo dice claramente, por el ruido político, no por el gobierno, por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento, y dice claramente lo que hemos hablado acá, que esta situación ellos creen que se va a extender hasta el 24, son moderados, no dicen hasta el 26, y ante eso les preocupa y podrían después bajarnos. ¿Te das cuenta? O sea, es lo que yo estoy diciendo. Si Fitch Rating y todo el mundo se da cuenta, no los locos de mis amigos de Willax, sino el mundo se da cuenta que el Perú tiene un problema de inestabilidad. Es más, hay una frase que me gustó el otro día, que es el Perú tiene una preocupante inestabilidad estable. Exactamente lo que está pasando en el Perú, y ojalá nos saliéramos de esa situación estable de la inestabilidad.
Sí, no, tremendo. Vamos a seguir hablando seguramente, Oscar, en una semana o dos, vamos a ver qué aristas nos trae esta inestabilidad estable, ¿no? Tremendo, tremendo. Muchas gracias, Oscar, nuevamente, y estamos en contacto. Gracias. No nos cansaremos de buscar consensos.
Sí. Un gusto siempre hablar contigo, René. Hasta luego.
Gracias, Oscar. Bien, y muchas gracias por su sintonía. Y no se molesten, seguidores de la oposición, acérrimos, no se molesten. si les digo que hay problemas de marketing? ¿Por qué se pican? ¿Por qué se molestan? ¿Acaso creen que los rostros que están encabezando la marcha del próximo sábado de noviembre son los mejores en términos de marketing, de pegada, de llegada? No, pues, no son. Si me preguntan quiénes son, bueno, en otro programa nos podemos conversar. Gracias, hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.